Bien, los trucos para lograr la felicidad. Bueno. Una felicidad trucada, de luego, la única posible. Así que atención, amas de casa. Primer truco, ¿cómo cuidar un rosal de las hormigas? Porque nos llaman muchas señoras que nos dicen, ay, las hormigas me se comieron el rosal. Dice, para mantener lejos de nuestra planta a las destructivas hormigas, ya está calificado.
Ya le tienen cierto.
Distribuya alrededor de las plantas puñaditos de arroz crudo. Ellas transportarán los granos a su hormiguero y el esfuerzo les producirá un cansancio que les impedirá volver. Calculo yo. Sí, ¿cómo? Ellas transportarán los granos a su hormiguero y que mejor sería envenenar el arroz.
Sí, porque si no le va a salir muy caro alimentar hormigas a arroz.
Claro, a ver cómo sigue esto. Con esta solución su planta prosperará. ¿Eh? No. El arroz crudo extermina a las hormigas.
¿A qué no le hará un cristiano entonces?
Les hace mal. Y ellas no lo saben. Lo que es la ignorancia.
Pero porque, ¿qué tiene el arroz que le hace mal a la hormiga?
Y no lo sé, yo en ese sentido soy toda una hormiga. El arroz, yo le digo, yo no se lo pruebo más.
Y porque ahora me dejó con miedo.
Mira si me hace mal a mí también. Algo debe tener, alguna podredumbre debe tener el arroz
crudo. Sí, algo tiene que tener.
Igual yo no le como arroz crudo. ¿Usted come arroz crudo?
No, crudo no.
Bueno, entonces, ¿qué se pregunta?
Pero porque usted qué cree que, digamos, cocido el...
Acá si dice crudo, una de dos, o porque el crudo es el venenoso,
ajá,
o por pereza.
Claro.
Entonces se trata de matarla para que se lo vaya a cocinar, qué tanta delicadeza.
Que lo querés al dente.
Claro. Que tanta delicadeza si lo que queremos es matarla a la hormiga. Yo salgo todas las noches, porque tengo un jardín asolado por las hormigas.
Ajá.
Entonces salgo con una linterna a descubrir los hormigueros. O sea que por la noche es cuando más trabajan las hormigas.
Ajá.
Entonces yo salgo con una linterna porque a simple vista que sí, no se puede, no se ven.
Y no, claro.
Y una vez que, descubro... el agujero, lo tapo.
¿Cómo lo tapa?
Listo,
lo tapo. ¿Con qué lo tapa?
Con cualquier cosa, señor. Con un corcho, ponele. Con unos corchos de vermú que tengo ahí, que me los guardo, me los guardé. Yo siempre guardo los corchos. En el segundo cajón de la mesada, ahí guardo corcho, hilo de las pizzerías.
¿Para qué?
Latita de espirales, tarjeta para los concursos que te dan en estaciones de servicio, todas esas cosas inútiles.
Sí, cosas inservibles.
Claro, pero ese tapón me sirve, yo voy con los corchos, veo el agujero del hormiguero y les pongo el corcho. Y me imagino el cuadro dantesco en el interior del hormiguero cuando una de estas destructivas hormigas va a salir y ve que la puerta del hormiguero está obstruida por un corcho. Y se da vuelta y le dice al resto de sus repugnantes compañeras. Alguien, lo dicen con mayúscula, ha obstruido la puerta de nuestra morada.
Sí, claro, porque es el hogar de
ella. Claro, es el hogar de ella. Muertas somos. Y chau, se mueren lentamente. Lentamente. Muy lentamente. Demasiado lentamente incluso, porque a veces salen por otro agujero. Así.
Claro, ¿usted no sabe que los hormigueros tienen una doble entrada? Cuando construyen el hormiguero, las hormigas le hacen justamente para evitar cualquier problema, fíjese usted, la naturaleza las ha dotado distintivamente de la sapiencia de que necesitan una doble circulación. O sea que usted tiene que... no le basta con taparle un agujero, usted le tiene que tapar los dos agujeros.
Pero incluso, usted al tapar el segundo agujero, a lo mejor tapa un agujero que no pertenece a ese hormiguero, sino a otro.
Claro, puede ser.
Porque a lo mejor en su viveza las hormigas tienen un agujero en su jardín y otro en el del vecino. Ajá. En la inteligencia de que usted difícilmente se ponga de acuerdo con el vecino, mire, don Felipe, yo ya le tapé el de adelante,
se le toca el que está de su lado.
Ayúdeme y tape el que está de su lado y así terminaremos con las hormigas. No, conoce la inquina que a veces separa a los vecinos, la hormiga. Uh-huh. Conoce eso y por eso está apoderándose del mundo, verdaderamente.
¿Quién le dijo eso? La hormiga no se apodera de nada. Se dio marabunta lo que pasa, las cosas de esas.
Bueno, no importa. Ese la manera de librarse de las hormigas. Primer consejo entonces para ser feliz.
Con arroz.
No a las perversas hormigas. Con arroz crudo.
Porque debe ser difícil pegarle con el arroz, ¿no?
Segundo consejo es cómo saber a qué altura hay que colocar el asiento de la bicicleta.
Bueno, pruebe.
No. Hay una cosa. El asiento es donde recae el mayor peso de nuestro cuerpo, especialmente alguno de nosotros. Esas personas que como la naranja Bills,
sí.
Bien. La altura, ¿no? Entonces, el ajuste de la altura se hace de acuerdo con la longitud de sus piernas, señora.
Sí.
Si usted lo pone muy abajo, provoca exceso de presión en ciertas articulaciones.
Claro.
Y le van a doler las rodillas, señora. Claro. O se le va a deteriorar el cartílago en la cara posterior de las mismas. Ah, mire cómo le dejaron el cartílago a esa señora, le bajaron mucho el asiento.
Sí.
Le va a agarrar, señora, tendinitis en el tendón del cuádriceps. Ahora, si usted se lo pone muy alto, te va a provocar, disculpe que la tutee, pero molestias musculares o tendinosas. ¿Qué es tendinoso?
De los tendones.
Son típicos de esta mala regulación los dolores en la zona lumbar o en el tendón de Aquiles.
Ajá.
Te pasamos dos formas de comprobar la altura correcta del asiento. Sentarte sobre el asiento y colocar las bielas de los pedales perpendiculares al suelo.
Sí.
Apoyar el talón, no la planta del pie sobre el pedal bajo. Bueno, esa es una manera. Pero la otra, colocate un libro con el lomo hacia arriba entre las piernas.
¿Qué va leyendo mientras ando en bicicleta?
Colocate un libro entre las piernas, por favor, amada mía.
Kama Sutra.
Bien. Medí la distancia entre el suelo y el lomo del libro. El lomo tiene que estar para arriba.
¿Cómo hago? Se me cae.
No, pedile a un conocido que te la mida.
Ajá. Pues tiene usted confianza, pues ponerle las gañas.
Usted sostiene el libro ahí, entre las piernas, bien arriba el libro,
Ajá.
Sostiene el libro,
sí.
Y viene su amigo y mira muy bien. ¿Qué es esto? Las hazañas de Rocambole. Guía telefónica de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es esto, señora? No ande leyendo, usted mira y nada más.
Claro, ¿qué mire?
Claro. Dice. Después, una vez que tiene esa distancia, tiene que multiplicarla por 0.88.
¿Será que llama otro amigo que sepa de matemática?
Claro.
Y después te mide.
Y te va a dar la distancia que tiene que haber entre el centro de la caja pedalera.
¿Qué?
Y la parte superior del asiento.
¿Cómo le dicen a la señora?
La caja pedalera.
Ah.
Doctor.
Sí.
Tengo un dolor. Acá, mire. En la caja pedalera. Bien. Después hay que nivelarlo el asiento, claro, porque usted por ahí lo tiene a la altura adecuada, pero
mirando
para adelante y usted resbala como en un tobogán y finalmente queda sentado en el caño.
Claro. O sea, que midió en vano, entonces.
Claro, ¿para qué midió? Y tiene que andar acomodándose a cada rato, y esto se enojó.
Bueno, hay asientos que no se dejan acomodar fácil. Le digo que está medio como vencido y...
Eso es lo peor, el asiento que va y viene.
Sí.
Que está flojero.
Está flojito.
Un asiento flojo puede producir tremendos accidentes, señor.
¿En serio?
Sí, yo soy doctor en medicina de la bicicleta.
Ciclista, digamos.
Médico ciclístico.
Ajá.
Y acá se atendieron muchas personas para asiento flojo. Se van acomodando, que va acá y se va para allá, para adelante. Un señor otra vez se cayó para atrás.
Ah, se le vino
el asiento flojo, se le vino el asiento para arriba y se cayó para atrás. Lamentablemente son cosas que suceden, ¿no? ¿39?
No, ¿qué 39? ¿Se lastimó mucho el señor?
No sé, si yo le puedo dar información de otro paciente. ¿40?
Bueno, pero escuchen...
El asiento flojo es terrible, 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 terrible.
Ah, pero ¿por qué me puede traer un problema donde? ¿Un problema lumbar, por ejemplo?
¿En un bar?
No, lumbar.
No, el asiento de la bicicleta. En los bares también el asiento flojo. Y esos asientos de la barra que son giratorios. Hay gente que se da vuelta muy rápido y por la fuerza centrífuga sale despedida... del asiento en dirección a la puerta de calle.
Ajá.
Pero no es, yo no soy especialista en eso. 41.
Bueno, pero yo quiero saber, porque yo no sé si la puedo usar, porque el asiento de mi bicicleta está flojo.
Pero hay que...
yo no sé,
no lo cambia el asiento.
¿Cómo cuánto hace? Me vino con la bicicleta, la compré hace 4 años.
Todos los años. Hay que cambiar el asiento. El asiento es el alma de la bicicleta. 42.
Pero, ¿qué tiene que ver? Está bien, no se me ponga poeta. El alma de la bicicleta. No, yo quiero saber qué problema me puede traer para ver si la puedo usar o no. ¿Cómo lo voy a cambiar todos los años el asiento? ¿Por qué lo voy a cambiar todos los años? Si está lindo, está sano, lo único es aflojó un poco. ¿Usted me lo puede ajustar?
Eso se lo ajusto.
¿Sí?
A ver, muéstremelo, ¿eh?
Ahí es casa, ¿verdad?
Ajá. Sí, este asiento es chico. Es chico.
Bueno, yo sé que estoy hablando bien.
Por ejemplo, ¿nunca tuvo dificultades para descender de la bicicleta?
Sí, ¿sabe que sí?
Ajá.
No me digas que...
Está aquí con el asiento chico.
Ah, cuesta.
Que por ahí se quiere bajar y no puede. Ahora bien. El asiento con la punta hacia abajo, señor, provoca dolor y adormecimiento
justamente
en la zona de los dedos y las manos, porque el peso del ciclista cae para adelante, entonces se le duermen los dedos. Yo venía una vez con el asiento con la punta para abajo, vine desde Luján así.
¿Quiere una promesa?
No, yo siempre viajo en bicicleta desde Luján, todos los días.
Ah, qué bien, buen ejercicio.
Y bueno... Yo no me di cuenta que tenía los dedos dormidos.
Ajá.
Hasta que quise usar un dedo.
¿Toca el timbre?
No, vino mi novia justamente y me dice, ¿por qué no me haces una caricia, Enrique? Entonces yo le iba a tocar la nariz con el dedo, porque estas cosas, yo no tengo por qué contarle detalles. En realidad con dos dedos, este y este.
Ajá.
Y los pongo así, los cruzo, le toco la nariz de esta manera,
sí.
Y me parece que tuviera dos narices.
Ah,
es una experiencia muy interesante. Usted cruza los dedos mayor e índice, sí. Y pone una bolita, por ejemplo, en la parte superior de donde cruce, cierra los ojos y piensa que no es una bolita sino dos, y esa es la sensación que va a tener.
Ajá.
Bueno... Eso es lo que hago siempre yo con mi novia, es el juego de las dos narices. Ella también lo hace.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y le pasa?
Y cuando
ella lo inventó el juego ese.
Sí, cuando lo quise hacer,
sí.
Vi que no sentía yo los dedos.
Ajá.
Y digo, escúchame, tengo los dedos dormidos, tengo. Andaba, siempre salgo, vos, porque te duele la cabeza. Y tardaron 6 días en despertárseme.
Y bueno, escúcheme, 70 kilómetros con el peso de su cuerpo sobre los dedos.
sobre este dedo.
Es como venir haciendo la vertical en serio.
Claro. Así que cuando el asiento tiene la punta para abajo, usted va a tener esa clase de inconveniente. Cuando en cambio el asiento tiene la punta para arriba,
Dios lo ayude,
señor, provoca dolores lumbares y también se le puede adormecer alguna otra cosa, ¿no?
Si tiene suerte se le duerme.
Claro.
Pino.
Retroceso del asiento. Ah, como el asiento retrocede y la bicicleta avanza. Bueno, no sé qué es. No sé qué es. Bueno, así que la correcta posición del asiento es decisiva. ¿Queda tiempo para una cosa?
Bueno.
No, realmente no.
Tiene 3-4 minutos si quiere.
Y bueno, pero entonces no me voy a bajar de la bicicleta.
¿Cómo que no se va a bajar?
El timbre. ¿Dónde le pone el timbre usted a la bicicleta?
El timbre, le va a dar
el timbre decisivo.
Sobre el manubrio.
No, el timbre.
¿Así le dice?
No me compré la bicicleta para tocar timbre. Me tocó. A mi novia, justamente la que le dije las dos narices.
Ah, le parece que tiene dos timbres.
Pausa.